Enlazamos comunicaciones con el satélite de Pelícanos Podcast, un programa donde hablamos de las series y películas, lo que nos sale de los huevos. Presentamos a Rosmar, Said y Don Miguel. ¡No, vamos!
Bienvenidos a Pelícanos Podcast, un podcast donde hablamos de las series y películas, lo que nos sale de los huevos. Don Rosmi, ¿qué tal estos días? ¿Cómo le ha pasado?
¿Qué más, Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué me cuenta, chamo? Pues bien, aquí se podría decir que encerrado, pero sería un término un poco agresivo. Yo diría que más bien resguardando de mi seguridad personal. ¿Y usted qué más?
Bien, hermano, pues igual, trabajando, saliendo adelante y luchando por un mejor país. ¿Qué tal con Said? ¿Cómo va con las cosas?
Todo bien, don Miguel. Pues igual como Rosmar y como todos deberíamos estar, resguardando nuestra salud en nuestras casas y esperando al momento de que ya todo se normalice.
Ya, la verdad a mí estos días me ha dado mucha risa ver a los, entre comillas, superhéroes nuevos, ¿no? Hay una nueva raza de superhéroes que salieron, son los superhéroes estúpidos, que ahora andan sin tapaboca en la calle, entonces ellos creen que tienen superpoderes y no se les puede contagiar el COVID, y andan por ahí creyendo que o porque les aplicaron la vacuna, o porque ya les dio COVID, entonces son inmunes y creen que tienen superpoderes así a lo Spider-Man.
Los supercontagiados.
Hablando de superpoderes, ¿qué les parece si hoy hablamos de capas rojas ondeantes, de pulseras que botan poderes, de anillos verdes que se reflejan en cualquier objeto del universo, de viajar en el tiempo? Y eso es porque hoy vamos a hablar de la Liga de la Justicia, el Zack Snyder Cut.
Y como los tecnicismos en todo es importante, pasamos a la ficha técnica. The Battle King Composing Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bueno, entonces, para abrir la ficha técnica nos dirigimos directamente a la Wikipedia y encontramos que la Liga de la Justicia, la versión de el señor Zack Snyder, que es prácticamente de la que vamos a hablar hoy, pues es conocida como el Snyder Cut. Es una versión del director de la película estadounidense del mismo nombre que salió en el año 2017. Es la quinta película del universo extendido de DC y es basada en el equipo de superhéroes con el mismo nombre. Esta versión dura 4 horas. Y antes de tener que realizar todos estos cambios que se estipularon por el estudio y abandonar pues la producción de esta en el 2017, Joss Whedon, quien fue el que se abanderó con este proyecto, el man era uno de los fuertes críticos en una mesa directiva de este proyecto. El man era uno de los que movía sus fichas para que... Esto es normal en los conglomerados de películas, que ellos pongan una mesa para que se hagan ajustes, pero el más que más criticaba la película, que más no le encajaba a la película, era al señor Whedon. Entonces, en el 2017, Snyder renunció, Whedon se quedó con el trabajo, le dijeron, bueno, como usted era el que más jodía, pues coja, eso es suyo. Igual se quedó con todo lo que había trabajado, aunque se dice que solamente utilizó un 30% del material original grabado. Este equipo originalmente era Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Cyborg, Aquaman y Flash. Y pues lo que intenta mostrar durante toda esta película es, al menos hablo de la del 2017, es ellos intentando salvar el mundo. Y en la de 2021 es, por el contrario, ellos tratando de salvar el mundo.
Cambiando totalmente la trama.
Bueno. Sí, marico, nada que ver.
La Liga de la Justicia, que fue estrenada en el 2017 por Warner Bros., tuvo una producción muy complicada. Complicada porque tuvo grandes cambios durante la producción y su postproducción entre el 2016 y el 2017. ¿Por qué? En mayo del 2017, su director en ese momento, Zack Snyder, renunció estando en la postproducción de la película luego de la muerte de su hija, lo que hizo que Warner contratara a Joss Whedon para terminar esa película. Ya como Mick había comentado, este fue un gran crítico y pues ya que estaba criticando, que la tome las riendas. Este mismo supervisó las grabaciones y otros cambios que fueron incorporados, dándole más como su tono, su toque personal, dándole más brillo, más humor, y redujeron significativamente el tiempo de ejecución mandado por Warner. La versión teatral de la Liga de la Justicia recibió unas críticas enormes y fue una bomba de taquilla, lo que llevó a Warner Bros. A reevaluar o ver qué sería el futuro del DC Universe y centrarse un poco más en el desarrollo de películas individuales.
Mediante la aparición de ciertos detalles o ciertas cositas que tenía la película en la producción de Zack Snyder, los especialistas y el mismo elenco de la película querían retomar esta idea, querían rehacer un film que fuera más fiel a la realidad, a este paisaje, a este universo que nos plantea Zack Snyder. Y este resultado, o este, por así decirlo, proyecto, se terminó concretando y su nombre actualmente se conoce como Snyder Cut. Los fanáticos y los miembros más sabelotodos del elenco dijeron que simplemente esto iba a ser un rotundo fracaso. Al momento que se lanzara el Snyder Cut, pues pensaron que la gente no iba a estar interesada en ver algo pues que literalmente ya estaba. Pero fue todo lo contrario. Warner Bros. Decidió seguir adelante en febrero del 2020. En mayo, Snyder anunció que el corte original se lanzaría como la Liga de la Justicia de Zack Snyder a través del servicio de transmisión de HBO Max. Vemos que utilizan este mecanismo otra vez de no lanzar las películas por cine, sino lanzarlas directamente por un sistema de streaming. Vemos que quizás esto puede llegar a repercutir más, aunque no sé en otros lados del mundo, pero por ejemplo aquí en Venezuela ya hay cines que están reabriendo y pese a eso, ellos tomaron la decisión de lanzarlo por este sistema de streaming de HBO, bastante conocido por cierto. Como dato especial podríamos decir que costó alrededor de 70 millones completar los efectos visuales, la música y la edición con nuevo material filmado en octubre del 2020. Esa es otra cosita que hay que aclarar. Y es que Snyder dijo que él no quiso utilizar el material que se realizó para la Liga de la Justicia del 2017, regrabando y haciendo de cero la película que nosotros vemos como la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Snyder no tomó clips que ya estaban. Todo lo que vimos ahí fue grabado. Originalmente el corte estaba planeado para ser lanzado como una miniserie de 6 episodios y no una película de 4 horas. Pero los planes de la miniserie se descartaron en enero del 2021. Sinceramente, y a mi punto personal, a mí me hubiese parecido mejor haberlo hecho una miniserie, marico. Porque créame que la maratón de haberse sentado 4 horas a ver esa mierda, a mí principalmente no me pareció muy agradable. La película está dedicada a la memoria de la hija de Snyder, Autumn. Recordemos que si alguno de los escuchas nos quiere pagar un cursito de idiomas, muy bien recibido sería. Gracias.
Claro, yo se lo pago, el Open English. Eso fue parte de la renuncia precisamente del señor Zack Snyder, que fue el fallecimiento de su hija en el 2017, lo que desembocó también en que el man, porque le estuvieran jodiendo la vida, dijo no, ya no más. O sea, estos manes no han respetado ni siquiera que mi hija está muerta.
Claramente, claramente.
Y el tipo no quería saber nada, uno entiende.
Sí, marico.
El caso es que esta película, según la crítica, pues mejoró muchísimo con respecto a la que se presentó en cines en el 2017. Habían muchísimos, muchísimos elogios hacia Zack Snyder, los personajes y las nuevas caracterizaciones que profundizan más en los personajes, que pues definitivamente lo pueden hacer porque pues son 2 horas más de película.
Claro.
Nada más y nada menos.
Sería muy descarado que no ahondaran más en los personajes.
Marico, sí.
Nada mejor que te cuenten un chisme en un minuto.
En un minuto.
Yo creo que como en todo es necesario tener antecedentes o tener un contexto en el cual se basa la película. Debemos decir que para ver esta película lo recomendable es haberse visto Batman contra Superman, ya que ambas películas, tanto la de Zack Snyder como la de la Liga de la Justicia de 2017, empiezan justo o momentos después de la muerte de Superman, spoiler alert, en Batman contra Superman.
Aunque el spoiler alert debería estar primero.
Sí, Master, pero bueno, igual le quería spoiler, marico.
No, ya el que esté escuchando este podcast, o sea, ya hace mucho tiempo sí, tuve marico, que haber visto Batman contra Superman.
Mega spoileado, sí, marico. No vayan a ser como nuestros compañeros ahí que preguntó, marico, ¿esto por qué está muerto Superman? Güey? Yo no comprendo ese pedacito ahí, ¿no?
Entonces, bueno, por gente así es que le ponen todavía las notificaciones de las instrucciones al champán.
Marico, sí. ¡Qué hola!
Para intentarnos apegar lo más fielmente posible a la idea de resumir en un minuto, tenemos que recordar, o yo voy a partir de la idea de que son dos películas completamente distintas. Una está hecha para los amantes del cine y otra está hecha para los amantes de los cómics, los amantes de DC, el fandom de verdad, de corazón. Pero ambas películas se basan en el mismo contexto. Se basan en la muerte de nuestro superhombre. Y como resultado de esta, por así decirlo, estas tres cajas madres, cuya historia se nos cuenta más adelante, resurgen y llaman a sus creadores, que vienen a retomar esta conquista que en un inicio falló hace muchos años en la Tierra. Bueno, obviamente ellos vienen por su huevonada, los de la Tierra dicen, no mi loco, lo lamento. Se caen a coñazos y el final es, podríamos decir que predecible, pero eso sí no lo voy a decir.
Good ending.
Sí, good end. No, yo diría que neutral ending, sinceramente. Pero...
No, yo no lo veía venir. O sea, ese final de el Zack Snyder Cut yo no lo vi venir. Porque fueron como cuatro finales pegados como con chicle, pero...
Bueno, a ver, ya va. Es que final, escena, pre-postcréditos, visible. Final escena postcréditos, nada que ver.
Porque es que la escena, ¿qué? Para mí la escena postcréditos, para mí la escena postcréditos es la escena de cuando aparece el marcianito.
Ajá, el detective.
O sea, esa es.
Sí, sí, sí.
Para mí esa debería ser la escena postcréditos.
Sí, marico. Esa es. O sea, hay dos escenas. Imagínense lo arrecho que es esta gente que en vez de meter una metió dos, marico. Que no tiene nada que ver.
Pero también está el sueño de Batman, que es otra escena que podría ser perfectamente una escena post-créditos.
Yo quiero lo mismo que se mete Batman, o sea, esos sueños
no cualquiera los tiene.
Digo, sí, imagínense soñar tan perfectamente, aunque bueno, yo no sé, ¿no? Hay muchos rumores. Yo, o sea, yo me soy fiel a la teoría de que Batman estaba viendo otra realidad, porque acuérdense que cada vez que Flash pues, le da la gana de correr más rápido que la luz, ocurre lo que se conoce como Flashpoint. Y él lo que hace es entrar a otra realidad, si nos basamos en la física cuántica, pero eso es mucho texto. Entonces yo pienso que Batman estaba viendo una segunda realidad, pero eso lo dejaría a discreción de los escuchas.
Eso lo vamos a discutir ahorita, lo de las realidades y eso. Pero yo necesito que quede claro acá una cosa. Ustedes, a manera general, ¿consideran que la película, el trabajo nuevo que se hace, es mejor que la del 2017?
Confirmo, mucho mejor.
Si me dicen que no, les abro la puerta y se pueden ir, ¿vale?
Ah, no sé, marico.
Se bajan del bus.
Es que es lo que yo comentaba en el resumen. A mí me parecen dos películas completamente distintas que hablan sobre lo mismo.
A mí me parece que es como cuando a usted lo dejan, cuando usted llega a final de semestre y usted le dejan habilitando la materia, y usted tiene que hacer un resumen de toda la materia en un parcial. Y lo pasó con tres.
La raya.
Porque es que es volver a hacer exactamente lo mismo. Es que es volver a hacer exactamente lo mismo.
Pero bien hecho.
Porque la historia no cambió en sí. O sea, es la misma historia contada desde un punto de vista diferente, pero es la misma historia, básicamente.
O sea, es el punto de vista, pero más que punto de vista, diría yo, marico, que en este aspecto los directores son como artistas, ¿no? Y utilizan la película como un lienzo. O sea, nosotros vemos la forma que Snyder tiene de expresar la historia de los cómics de DC. Mientras que por el otro lado, por la película del 2017, vemos una producción 100% comercial enfocada a público general del cine. Una película corta, concreta, concisa, que entretiene y bueno, va a lo que va. Esta película es como, okay, es como leer un cómic, marico. O sea, sinceramente, la mejor forma, o sea, el resumen en 15 segundos que le puedo dar es que 2017, película para amantes del cine. La película de Zack Snyder, película para amantes de los cómics. Porque la de Zack Snyder es como ver un cómic. Literalmente es eso. O así lo sentí yo, bueno.
A continuación, las calificaciones y puntuaciones.
Como es el Zack Snyder Cut, entonces estamos haciendo un corte diferente. Vamos con las calificaciones. Entonces, entrando en calificaciones, Rosmar, ¿cuánto le da?
Marico, a ver, sinceramente, a la unidad, ya que estamos hablando del tema, a la conjunción de las dos películas, yo le daría un 8. Pero si las separamos, yo a la película de la Liga de la Justicia 2017 le daría un 5. Y a la de Zack Snyder le daría un 8.
Señor Sai, ¿usted cuánto le da?
Sinceramente, la película de la Liga de la Justicia 2017.
Pero acuérdese que no, o sea, aquí no incluye la del 2017. O sea, discúlpeme, Roman, por tener que decir esto, pero la del 2017 aquí no cuenta.
Ah, ¿sí? Ok.
Obviamente uno tiene que hacer la comparativa porque mentalmente, mientras uno va viendo la película de Zack Snyder, uno está encontrando todo
el tiempo. Es que pensé que íbamos a compararlas entre sí y darle dos calificaciones diferentes.
Claro, es imposible no hablar de la una sin hablar de la otra. Sí, o sea, es imposible. Pero, de todas maneras, yo necesito que se centre solo en la de 2021.
Exacto, okay, está bien. Bueno, viendo la película del Snyder Cut, obviando las 4 horas que tienes que mamarte ahí, es una película majestuosa, es muy buena, muy muy buena, todos los efectos que tienen, la verdad es muy entretenida también, y sinceramente yo le daría un 8 a la película, un 8 solamente, el 8 por las 4 horas.
Sí, el 8 porque nada es perfecto, señor profesor de bola. Así es.
Pero si hablamos de la película del 2017, empezamos viéndola y es una película normal de superhéroes. Pero si comparamos esta, la del Snyder Cut del 2021 y la Liga de la Justicia 2017, la Liga de la Justicia 2017 se queda con un 4.5 y el Snyder Cut con un 10. Y ojo si no le doy 11. Una comparación muy abismal.
Bueno. Entonces, yo solamente voy a darle la calificación a la del 2021, ¿vale? Yo no me voy a poner a complicar. A mí me parece que la del 2021, para mí, tiene una calificación de 6. Y si no digo 5. No me gustó tanto.
No la gustó.
O sea, sí traía contenido nuevo. Es como cuando usted compra un videojuego, por ejemplo, The Witcher.
Compra un DLC.
Y lo compra con las expansiones. Sí, es exactamente eso.
El Spider-Man Miles Morales. Eso.
Claro, Spider-Man Miles Morales para los más nuevos. Entonces, es exactamente eso. O sea, compré el mismo videojuego, pero ahora me viene con expansión.
Sí, con otro personaje.
Y pues, sí, mejoren las expansiones el juego. Sí, se puede jugar más. Sí, pero no me gustó tanto, porque el miedo que yo tengo con esta película es que esto sirva de ejemplo para otras películas malas que ya han salido y que de hecho ya se han pronunciado, como por ejemplo el caso de Suicide Squad, que ya salió el director a decir que era porque era la productora de Warner, que no los había dejado hacer la idea como ellos querían y que por eso la película había quedado de la manera como ya había quedado, entonces que estaban en conversaciones para que, así como el de Zack Snyder Cut, entonces salga el nuevo corte de este tipo. Y esto puede dar pie a muchas películas que entendemos que Hollywood se quedó sin ideas hace muchísimo tiempo. Ahora van a coger las mismas películas y las van a volver a rehacer.
Marico, sí.
Entonces ese es quizás el punto más fuerte por el que yo me voy de crítico con esta película fuerte, fuerte. Pero es una película disfrutable, es una película que definitivamente, si usted se sienta las 4 horas con buen tiempo y sin absolutamente nada que hacer en
su
vida.
Eso es lo más importante, no tener
ni mierda,
o sea, si usted tiene algo por hacer, va a ver estas 4 horas infinitas, o sea, para ver esa película usted tiene que estar sentado en su casa en ese momento que usted está así esparramado como un amor, se dice, ¿qué hago? No tengo nada por hacer. Ay, papá, mire, 4 horitas de película bien hechecita. Sí, para ver.
Es más, se puede devolver en los detalles y, sí, todo, y la larga.
Oiga, las expansiones.
Entonces, pues nada, esa es mi calificación.
Directamente desde Arabia, como el shawarma, llega
el top 5 datos curiosos.
Entramos con mi top 5 de curiosidades del Snyder Cut y de la Liga de la Justicia 2017, más las menciones honoríficas de Rosmar y de Miguel. En el top 5 tenemos una polémica que tuvo el director Josh Whedon con Gal Gadot, la actriz que interpreta a Wonder Woman, que resulta que esta misma tuvo muchos problemas en la producción de la Liga de la Justicia 2017, ya que fue obligada a grabar algunas escenas donde ella se veía un poco, ¿cómo decirlo?, expuesta. Y,
ay, mire, lo que usted quiere decir es que yo fui un vivido obsesionado con el culo de Gal Gadot. Eso es.
Y con las
entonces,
tetas,
la mayoría de la película le filmaban directamente el culo de Gal Gadot.
Y hubo una escena en específico que ella no quiso grabar y él la amenazó. De hecho, la amenazó con quemarla en el mundo del cine. Y fue una película donde obligaron a ella a que Flash le cayera encima con su cabeza en los senos de ella. Y ella no quería grabar eso. Porque, ¿cuál era la necesidad? Bueno, ahora, en el top 4 tenemos el significativo cambio de color, música y, mi favorito, el rediseño, entre comillas, de nuestro antagonista Steppenwolf. Comparado con la Liga de la Justicia 2017, usted me va a perdonar, pero el Snyder Cut se ve perfecto, perfecto. Y en el top número 3, tenemos aquí un guiño que no muchas personas se habrán dado cuenta, pero entre la diferencia de la Liga de la Justicia 2017 y el Snyder Cut, hubo un problema con la cara de Superman. ¿Cuál era este problema? Resulta que le tuvieron que rediseñar en computadora su bigote y quitárselo, porque en ese tiempo de las grabaciones, ¿cómo se llama? El actor de Superman, no me acuerdo.
Henry Cavill,
sí, estaba grabando Misión Imposible y necesitaba tener su bigote. Lo que.
Su mostacha,
exactamente. Lo que llevó a quitarlo de manera electrónica, dejando. Digital.
¿Cuál electrónica? ¿Qué le metió usted ahí una resistencia y unos LEDs?
Agarró una cinta y empezó a quitarle el mostacho, marico.
Bueno, de manera digital, lo que dejó la cara de Henry Cavill, momento XD, como si tuviera, no sé, Tourette, con unos tics nerviosos ahí todos extraños. Lo que ya en el Snyder Cut no se notaba nada porque no tuvo que pasar. Ahora, en el top número 2 tenemos que hubo una polémica en la continuidad del universo DC de Snyder, de Zack Snyder, ya que esta película no fue tan taquillera como se esperó en la plataforma de streaming de HBO Max, lo cual hizo que las ganancias fueran mínimas, por decir ninguna, y Zack Snyder quisiera renunciar a este proyecto de continuar el universo de DC. Pero, ¿qué pasa? Los fanáticos no se quedaron tranquilos y como respuesta a que no querían continuar el universo de DC, bombardearon de malas críticas a la recién salida película de King Kong contra Godzilla, también transmitida en HBO Max, para que continuaran el universo de DC. Y ahora, en el top número 1, tenemos un guiño que quiso agregar Zack Snyder como entre las escenas finales del Snyder Cut. Esto es un cambio significativo y es como un sello personal que él le quiso poner a la película, ya que él mismo hizo de manera intencional que Wonder Woman fuera la que matara a Steppenwolf. ¿Esto por qué? Porque él quería que los dioses, como hablan en los cómics, mataran a dioses. Y resulta que Wonder Woman en los cómics es una semidiosa y Steppenwolf igual. Lo que fue un guiño muy importante para él y para los fanáticos entre los cómics, de que ella fuera la única que pudiera matar a Steppenwolf. Y con esto culmino el top 5 de curiosidades de Snyder Cut y la Liga de la Justicia 2017.
Bueno, yo como dato curioso adicional tengo que el señor Zack Snyder a lo Stan Lee sale en una de las escenas cuando sale Lois Lane de la cafetería con un par de tintos. Ahí el man se ve al fondo en la cafetería. Bueno, me pareció curioso. El man quiere poner su firma en la película.
Así paga.
Así sea la última.
Bueno, mi aporte cultural de la película va a ser sobre, efectivamente, mi sueño perdido, Star Yuka. Y es que Ray Fisher, el actor que interpreta a Cyborg, tuvo que subir 14 kilos de músculo para interpretar el papel. O sea, imagínense, ya es complicado subir dos. La cantidad de pesas que tuvo que hacer ese tipo es descomunal.
Es tan complicado como decir Cyborg en vez de Cyborg.
Sí, exacto. Es igual de como, la complejidad es la misma, es arrechísimo, de pana. Es que ese tipo parece que le metes un coñazo y lo deshace, man.
¿Y qué quieres que le diga ahí? Sí. ¡Oh, qué negrote! Sí. ¡Oh! 12 kilogramos. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Pues me paso tus 12 kilogramos por el. Yo sí me voy a comer mi hamburguesa, papá. Oh,
confirmo.
No, yo creo que para que esos toches suban tanto de peso, comer calorías que da miedo.
Sí, o sea, pero como calorías no quiere decir que mandarte unos chicharrones, ¿no?
Marico.
Caloría no quiere decir que
te imaginas unos chicharrones así, esos de unos de patas así bien brutales,
y eso,
con frijoles,
bien cochino,
con unas cachapas con queso, sí, con un vuelve a la vida,
¡no! Vuelve a la vida.
Dije, marico, con un caldo de yopo, brutal. Bueno.
Pero 12 kilos yo los subo también, papá, 12 kilos se sube, pero yo no le aseguro que eso se me vaya a ver los cuadritos.
Sí, eso es lo complejo, marico.
Y como en toda buena plática, siempre debe haber discusiones.
Pasemos al debate.
Bueno, a continuación tenemos la sección del debate. Y yo quisiera empezar este debate metiéndome con el gordo árabe, para que se sepan cuál es.
Sí, sí.
Y es que, sinceramente, a mí, en efectos, me parece que está mejor la película del 2017 que el Snyder Cut. Sinceramente,
aquí es donde
a mí,
yo
los efectos del Snyder Cut.
Y lo mando a comer. Un cerro de.
No, papá. Cosa. A ver, aquí lo va a definir Miguel, pero a mí los efectos del Snyder Cut me parecieron muy National Geographic. O sea, cada vez que aparecía Wonder Woman, es como si estuviesen pasando un, no sé, un programa azteca. Y sí, madre, o sea, por favor.
Mire que ustedes le dicen el Snyder Cut y yo de una vez me voy hacia la película Triple X.
Miguel dijo, yo estoy viendo el Snyder Cut de 30 minutos, ¿esto qué es?
Vi uno muy diferente, ¿eh? Salía Gatúbela.
Un cameo extraño.
Sí, una vaina ahí rara, a los actores les gustaba andar con poca ropa, es una vaina muy curiosa, güey.
Sí, bueno, creo que me equivoqué en Snyder Cut,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, 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 se equivocó en un par de letras ahí en el nombre, pero no pasa nada, es que igual entretenido.
Yo le vi por ahí Brazers en la parte de abajo. Eso de ver una película pirata por internet cuenta.
Sí, sí, sí. La intención es lo que cuenta, papá, siempre.
Obvio. Entonces, si es la comparación entre la nueva y la vieja, pues sí, no hay nada que decir, o sea, de hecho... O sea, si nos vamos a centrar en el podcast como tal, hay muy poquito que decir. ¿Qué no han dicho? O sea, ¿qué no han mencionado? Hay otros podcasts que nosotros podemos perfectamente invitar a las personas a que escuchen, donde hablan cosas muy minuciosas. ¿Qué nosotros podemos aportar? La visión personal. ¿sí? La opinión como tal. La opinión, por ejemplo, mía, de si es del uno versus otro, es que voy a partir de algo, y ya lo había dicho, ya lo había mencionado, pero voy a volverlo a hacer, y es que uno no puede ver esta película sin haber visto la anterior y no tenerlas en la mente las dos al tiempo.
Confirmo. Confirmo muchísimo.
Es más, hay gente que hacía el experimento de verse las dos al tiempo.
¿Cómo así que verse las dos al tiempo?
Pues eso es ser uno muy sin oficio, muy, muy balde, claro, en la papá. Vida, muy desocupado, pero hay gente que lo ha hecho, y lo que hacían era que, si ustedes lo recuerdan, la película viene por capítulos, ¿no? Entonces, cada capítulo se ponía la pantalla en negro y salía el nombre del capítulo y arrancaba. Entonces, lo que hacían era que cuando coronaban esa parte de capítulo, se iban a la película de Joss Whedon, del 2017, y la avanzaban hasta donde iba más o menos ese corte.
Esa gente lo que quería era morirse de aburrimiento. Verga, o sea, por lo menos 6 horas ahí clavado, sentado. No, gracias.
Las mismas 4 horas, pero o sea, imagínense, en el teléfono, Snyder Cook. En la computadora, Liga de la Justicia. Ver lo mismo 2 veces, no, me sentiría viajando en el tiempo.
Si es como Miguel dice, no son 4 horas nada más, porque igualito tienes que ver la otra completa parando, la del Snyder Cook.
Bueno, el caso es que yo pienso que uno puede hacer el ejercicio simple, o sea, verse la película e ir trayendo qué cosas le faltaron a la una y qué cosas no tiene la otra, ¿sí? Y así uno va armando, digamos, su rompecabezas. Veo más la película del 2017 como algo complementario. No, más la del 2021, pienso que complementa lo que vimos en el 2017, ¿sí? Es así. Entonces, la película del 2017 tenía demasiados errores por todo lado, porque había muchos vacíos que, pues, pucha, es que 4 horas, ¿cómo no le van a uno a dar para no llenar vacíos?
Es complicado.
De verdad.
Es necesario, marico, si no, nada.
Se le cae la cara de la vergüenza a ese señor donde en 4 horas no saque una película decente.
Daticos.
Más que le dieron otro poco de plata, entonces... No, hombre, no les podía quedar mal.
Claro, pero...
Pero así hasta yo, hasta yo la mejoro.
Por plata, papá. Ay, perro.
Pero, no,
en estos días que me busquen los de la Warner para ver si les mejoro yo la de Aquaman.
Ah, no, marico, déjenmela quieta. Bueno, a mí esa película me pareció buena, sinceramente.
No, esa está bien. Pero la de Harley Quinn y la Eterna Emancipación de las
Novedades. Ah, no, esa sí, me la quedó de bien.
Pero no se le extrañe que allí salga también la directora a decir que esa película la quieren cambiar y que no era la visión original. Y que...
Marico, ahorita va a salir el director de Boruto a decir, ¿sabes qué? Es que no me dejaron hacer nada, vamos a volver a hacer Boruto.
Experimento social.
Sí, esto es un experimento.
Sí, no.
Esa
parte de este precedente que sentaron los fans con todo este movimiento del Zack Snyder, fueron los mismos fans los que se encargaron de impulsar a que saliera
el poder de Twitter
de nuevo esta película.
Larga, sí.
Demuestra el amor, primero, el amor de los fans hacia los personajes. Entonces, algo que no se había visto. Segundo, demuestra que hay muchísima cultura actualmente geek en el mundo y eso está súper bien. Y tercero, me demuestra que se está haciendo muy mal cine en el mundo en estos días, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a mal cine? Porque en unos... cuando ustedes no habían nacido...
Ah, bien, gracias.
Diría por ahí un amigo, cuando ustedes no estaban ni en la hueva de sus papás, ustedes no pueden recordar algo que sí vivimos nosotros, y es que este tipo de películas antes en Hollywood se hacían con el presupuesto restante de las películas que se hacían en las grandes casas. De ahí fue donde salió películas como, por ejemplo, Tiburón.
Ajá.
La película que batió récords en taquilla.
Tiburón.
Donde salió Star Wars de George Lucas, que también fue otra película que eso no tenía, eso se hizo con las uñas. Y que hoy en día, a partir de esos movimientos, se ha creado una nueva línea donde se vende más la marca ¿sí? Donde se vende más el producto, el juguete, la camiseta, la gorra, los zapatos, que el mismo contenido como tal. Entonces todo el mundo quiere hacer películas de naves, todo el mundo quiere hacer películas de espadas, todo el mundo quiere hacer películas de dominar con la mente, pero nadie está hoy en día apostando por el cine o el entretenimiento que genera una cultura, que transmite un mensaje más fuerte, más directo, más impactante de el otro cine. Y no me malinterpreten, no es que yo no lo ame, yo no es que yo no ame la cultura geek, pero me considero un nerd como tal, pero también amo el cine. Y como amante del cine, yo tengo que dar una visión diferente de esta vaina y
Claro.
tengo que decir, oiga, sí, pero es que hoy en día todo es superhéroe. O sea, vaya y mire Netflix y usted verá lo único, la película que usted puede decir que le pelea a esta en duración, es el irlandés. Y estamos hablando de que usted se sienta a ver el irlandés y no tiene la misma sensación. Sé que son películas diferentes y que estamos poniendo en el ring a dos contendientes totalmente aparte, pero realmente el mismo director del irlandés lo dijo, dijo, las películas de Marvel son mugre. ¿Y por
Momento,
qué? Porque
pana.
no están dando paso, y es lo que el tipo quería decir, no están dando paso a realmente nuevo contenido de cine que transmita un mensaje más impactante para la sociedad.
Pero aunque no necesariamente que ellos estén, como decirlo así, cortando el paso a las otras películas, sino es que también todas las productoras de cine y series y huevonadas así están trabajando todo con material quemado. Eso es algo muy claro, todo. Reboot de Moana. Reboot de tal. Reboot de toda vaina. Vamos a sacar Spirit 2. Película que vi yo estando, no sé, de 7 años. O sea, eso hasta ahorita van a volver a sacarlo. No están teniendo una, ¿cómo decirlo así? Una innovación, una idea de traer cosas nuevas. Sino todo es, vamos a ver, esto vendió ese tiempo, ahorita lo vuelvo a sacar con un poquito mejor gráfico, pa, va a volver a vender dinerillo.
Es que
Entonces, eso es lo que está
exactamente por
pasando.
eso, exactamente es que eso es esta película. O sea, esta película es la demostración para mí de lo que no debe seguir haciendo Hollywood. Y es,
Exacto.
por favor, si ya sacaron un producto y ya la cagaron, acéptelo.
Dejar morir el producto, simplemente no ver si podemos sacarle más dinero a
Pero
esto.
aún así, en esta oportunidad, solo en esta oportunidad, y hago un punto aparte, como la única oportunidad, hombre, lo hicieron bien, sí, pero por favor no lo vayan a volver a repetir, porque si no, entonces nos vamos a llenar de reboot, reboot, remake, reboot. Eso es una cosa loca.
Claro.
Porque la película
Aunque en
de
esto
los
se le
super
puede
amigos
dejar
ya estaba, o
pasar
sea, bueno, la de Superman ya estaba,
a los
sí, la de Batman,
superamigos.
¿cuántas Batman no han sacado? Sí, entonces ya estaban estas películas, las rebootearon. Ahora le hicieron una remasterización, la volvieron a sacar, ahora eliminaron la película de la misma película y volvieron e hicieron otra vez la misma película. Nah. Y lo
Dejo.
peor de todo,
Voy a
¿sabe
sacar
qué es?
una
Que yo
película,
me
si
la
sale mal
vi.
la vuelvo a hacer.
Y le gasté 4 horas. Entonces, bueno, esa es mi opinión de eso.
Sí, sinceramente es un problema. Aunque puede que esto sea más bien una película no tan necesaria, porque fue más como algo que hicieron bulla los fans por ver el corte de Zack Snyder, el corte de Zack Snyder, por problemas de dirección, más que nada. Siento que si era una película que tiene su mínima excusa, sigue siendo porquería de remake, de hacer de todo poco de películas ya salidas, pero sí tiene su pequeña excusa, y es que no era lo que quería en el principio el director.
La música,
La...
esa música de las Amazonas todo el
Sí,
tiempo.
marico, qué mamera, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo noté
Sí, cada que aparecía la Wonder Woman
Sí. Cada, pero cada.
era...
Ustedes están muy chiquitos, pero antiguamente había una superhéroe que se llamaba Sheena, la princesa guerrera. Yo me sentía viendo esa vaina. ¡Ay, no, 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 no! O sea, era una vaina así, weón.
Ah, marico, pero sí. Lo que pasa es que yo noté que la música, por ejemplo, en la que metió en Aquaman, hablaba de un rey. Un rey que odiaba su patria. Entonces, quizás él más que algo que contrastara, quiso poner fue algo significativo. Pero bueno, el hecho es que el efecto musical me parece mejor la del 2017. Y con respecto a lo que hablaban de andar reciclando películas, marico, yo creo que todo esto viene desde Transformers, inclusive antes. Ya, ¿qué es más vieja? ¿La primera de Rápido y Furioso o la primera de Transformers? Momento de debate.
No. Yo creo que la primera de Rápido y
Furioso.
Primera
si vamos a hablar de eso, tendríamos que hablar de cuándo empezó el gusto por la plata.
Ah, o sea, no, siempre, es papá.
Una vaina muy vieja.
Eso siempre.
O sea, eso es más viejo que el agua. Es por eso, o sea, es que ellos lo hacen es por vender y uno entiende que lo pop es lo que vende y para ellos eso es lo que vende,
claro,
¿sí?
Claro, claro. Pero bueno, eso era todo lo que quería complementar. Pero bueno, ya podemos, ahora sí.
Bueno, hablemos rápidamente, así como Flash, hablemos.
Ahí quieres que rompa la regla.
En los viajes en el tiempo.
Hablemos. Voy a romper la regla. Miguel, momento de romper la regla. Bueno, no sé. ¿Desde qué punto?
Como volador sin palo.
Miguel, ah, rico.
Efectos de sonido por copyright y todo ahí.
Bueno, pues ¿cómo quieren enfocar los viajes en el tiempo? ¿Desde el punto de lo posible?
No sé, explíqueme el viaje en el tiempo. Explíqueme usted el viaje en el tiempo que tiene.
Pues mire, lo que pasa es que yo tuve un debate con un pana, weón, de cómo Flash viaja en el tiempo. Y es que el pana es más, o sea, explican ellos para explicar la capacidad que tiene Flash de encenderse a pata y poder recorrer la malla espacio-temporal, es creando una malla espacio-temporal que se conoce como la fuerza de la velocidad, si no me equivoco. Entonces, realmente, el superpoder de Flash es poder manejar a esto como se le dé la gana. O sea, para llevarlo a contextos teóricos verdaderos, es como si el viejo dice, hoy quiero romper la regla. Y llega y corre sobre la malla espacio-temporal y echa para atrás. Ese es el error, o ese, por así decirlo, es el punto más físicamente cagada, y por eso tuvieron que crear una nueva malla, porque cuando uno corre, no retrocede el tiempo, sino viaja hacia el futuro. ¿Ve? Eso es teórica, eso es física actual, física verdadera. Cuando tú te empiezas a mover muy rápido, ¿verdad? Cuando llegas al 70, cuando pasas del 75% de la velocidad de la luz, por un efecto que se llama contracción Lorentz, el tiempo para ti pasa más lento y para las personas pasa, por así decirlo, más rápido. Todo esto es relativismo, ¿no? Recordemos. Pero teóricamente tú al correr rápido viajas hacia el futuro. ¿Qué pasa? Que Flash se prende a pata y corre hacia el pasado. O sea, el tipo es como si la fuerza de la velocidad es como un carril. O sea, está el carril normal y él cuando se prende a pata se pasa al otro carril y lo que hace es echar para adelante o echar para atrás. O esa es la forma lógica que yo lo veo. Porque lo otro es decir que el tipo cuando se prende a pata, por la energía que genera, pesa tanto que abre un agujero negro y tiene la capacidad de que la entrada sea en el multiverso donde él está y la salida sea en el multiverso donde él quiere estar. Pero eso, marico, ya es muy extenso y tampoco tengo el doctorado en física.
O sea que lo que usted dice es que Flash tuvo que haber era corrido para atrás.
Más o menos,
en resumen,
sí, básicamente, atrás, sí. Que lo que pasa es que cuando tú corres, lo que es correr, acelerar tu velocidad sea hacia adelante o hacia atrás, hace que para el tiempo para ti pase más lento, o sea, vayas hacia el futuro, corras hacia adelante, corras para atrás. Y ese es el problema de la física actual, que la única forma de viajar al pasado es con un agujero gusano, como lo explican en Dark. Esa sí es una buena forma de viajar al pasado, o en Interstellar. Pero bueno, es que diría, no me acuerdo si es Miguel.
Toca llevarle la solución de Dark a...
Ah, no, marico, Dark.
A Flash, para que la cuadre. Sí. Bueno, vamos a concluir entonces esto de la siguiente manera. Las cajas madres en esta película tienen un peso muchísimo más importante, las explican, nos dicen de dónde es que vienen, para dónde es que van, el enemigo mucho mejor, Batman ya no sale como un pendejo, sí. Flash ya no sale tan tonto.
Sí, marico.
Cyborg. De pana. ¿Te explicaron para qué servía?
Sí, marico, es
Cyborg,
que, Cyber, o sea, Batman. Yo no sé por qué, bueno, debe ser por lo mismo que dura 4 horas, ¿no? Pero es que aún así, en la del 2017, o sea, uno ve a Flash y dice, marico, o sea, me disculpa la expresión, pero pobre estúpido. Cuando realmente, ese tipo es un genio. O sea, Flash, por lo que pintan los cómics, es tan inteligente o inclusive más que el mismísimo Bruce Wayne. O sea, échenle bola, es arrechísimo.
Bueno, es que Bruce Wayne lo que pasa es que es vivo, pero inteligente yo le pongo más al mayordomo Alfred que a él.
Bueno.
Al menos en esta versión, ¿no?
Diría, el mismo Bruce Wayne dijo, mi poder es la plata, papá.
La plata, sí, papá, el billete.
No, no tengo más poderes. La plata. Sí.
Yo no tengo más poderes, yo tiro billetes por la cara, va. Sí. Pero bueno, la interpretación de Jared Leto.
Ah, no, ya. ¿Qué tal se casó con el papel, definitivamente, ya. Ahí no hay para dónde. Sí,
confirmísimo.
Pues, a mí la verdad me parece que yo sigo inconforme. Muy inconforme. Con Batman sigo inconforme. O sea, lo hizo mejor. Hay una mejor visualización de Batman en esta película para mí. Y hay una mejor versión de Jared Leto en la interpretación del Joker. Pero sigue sin gustarme ni el uno ni el otro. No me convencen.
En eso sí estamos de acuerdo, weón. Es que yo siento que Jared Leto... Hace que no sé por qué Jared Leto en la de Suicide Squad... No, en donde era para interpretó por primera vez al Joker fue en Suicide Squad, ¿cierto?
Sí.
Él le da un papel al Joker como de un mafioso tonto que simplemente hace las cosas porque puede.
Hasta las trancas.
Sí, de pan, o sea, que se mete perico hasta las trancas cuando realmente, si somos fieles a la realidad, el Joker es igual de vivo que Batman. Por eso es la competencia y por eso en una de las películas de Batman, o en un, creo que no fue en un cómic, donde Batman decide no matarlo. Porque él dice, si lo mato, ¿quién me va a hacer competencia? Si literalmente...
Si lo mato, ¿quién se va a meter
todo el perico? Sí, lo mato, exacto, o sea, si lo mato, me va a quedar jugando Pac-Man en la batico, así,
O sea, según usted, el Joker de Jared Leto es blanco porque mete mucho perico.
Sí, básicamente, marica. Exacto. Es que sí, weón. Realmente para mí falta como...
Polvo de hornada en la cara.
Falta como ese Joker... El Joker estratega, el Joker vivo. Y por la interpretación que dio en el Snyder Cut, siento que lo están encarrilando más hacia el lado. Se dieron cuenta que la idea así como de mafioso, despilfarrador y tonto, no vendió tanto como un verdadero rival. Un rival digno del murciélago. Y eso me parece un gran acierto porque están redimiendo un personaje que cagaron. Porque el actor hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Ellos fueron los que realmente cagaron el personaje, desde mi punto de vista.
Bueno, pues es que lo que pasa es que uno le coge amor a ese personaje, en mi caso. Y esperé que lo hiciera de pronto en esta oportunidad, lo hiciera mucho mejor. Dato curioso también, a mí se me ha olvidado eso. Muchas de las escenas las grabaron en la casa de Zack Snyder, ¿no?
Ah, no sabe que la casa de Zack Snyder tenía tremenda piscina.
Sí, sí, y...
Señor mío.
Y la regrabaron, ¿no? Eso es regrabado. Y la escena en la que sale el Joker, él había posteado, Jared Leto había posteado unas imágenes en un sanatorio con una corona de espinas en Twitter.
Uh-huh.
Y sí, todo el mundo estaba esperando ver a Arkham.
También estaba Cyborg.
Sí, verlo allá enloquecido, no sé qué. Y eso nunca salió. No se sabe si existe, no se sabe si no existe. A manera
eso chica. Estaba como en... viendo si eran como teorías de que si eso era antes o era después, que todo el mundo se había unido para combatir contra Superman ya cuando
sí,
se había vuelto
exacto,
loco.
Exacto, man.
Entonces, era un montón de teorías de si era antes de la escena post-crédito o después de que pasara todo eso.
Por eso, marico, es que de por sí la explicación de la kriptonita que tiene Batman es que Superman es consciente de que hay un él malo. Y por eso él le entrega la kriptonita a Batman para que él sea capaz de matarlo. Cosa que no lo supieron enfocar, pero bueno. O sea, la realidad de un Superman malo que acaba con la vida en la Tierra no es nueva. O sea, eso ya ha planteado años. La misma Liga de la Justicia que se visten todos de negro.
Claro.
Eso existe desde hace mucho tiempo.
No, y también eso estaba planteado ya desde Batman contra Superman.
Eso ya estaba planteado. O sea, por eso esa es la explicación de que Batman tenga la lanza con kriptonita. El mismo Zuma le dijo, mi loco, donde yo enloquezca, entiérrame esta mierda por el pecho. Y ya, eso es todo.
No siendo más, muchas gracias a todos por su compañía, por su audiencia. Esperamos poder contar con su apoyo, compartiendo este episodio, escuchándonos en las redes, escuchándonos en los diferentes medios de distribución, que son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, Deezer y etcétera de medio YouTube, si no nos valen. No olviden consignar a la cuenta número 400, mentiras, para apoyarnos simplemente hay que escucharnos y compartir, eso es todo. Nos vemos la siguiente, dentro de 15 días, vamos a hablar de King Kong o Godzilla.
King versus Godzilla.
Vamos a ver
si paga.
¿Quién gana? A ver si gana mi changuito.
¡Pobrecito! ¡Ay, no!
Aquí se acabó Pelícanos Podcast.
Adiós.
Como decía mi abuelo, mejor estar solo que rodeado de gilipollas.